y en Zapping, Canal 10.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
El gobierno confirmó que va a ingresar un proyecto para mantener el impuesto a las pymes en un 12,5%.
El aumento se dio luego de que vocerías contradictorias de ministros instalaran dudas sobre el compromiso con el partido de la gente.
El ministro Alvarado está desconociendo parte de nuestro acuerdo.
Sacar desde el Parlamento el proyecto o la ley ya que va a ratificar este 12,5%.
El Ejecutivo estimó que el efecto económico de la ley de reconstrucción se va a ver solo cuando sea aprobada. La oposición dijo que se trata de una reforma irresponsable.
¿Cuándo se va a ver el impacto final respecto al balance estructural de este proyecto de ley? Cuando esté totalmente aprobado.
La crisis financiera que se puede generar con este proyecto de ley es de una irresponsabilidad tremenda.
La ley de reconstrucción nacional impulsó una articulación política transversal desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana. El bloque, que llama ley miscelánea al proyecto, pidió mantener el diálogo interno.
Es muy importante que trabajemos por lo que tenemos en común. Si nos dedicamos a lo que nos divide, ninguno va a avanzar.
Y desde ese punto de vista vamos a seguir promoviendo todos aquellos espacios de coordinación, de articulación.
La Contraloría inició una auditoría a la Dirección Administrativa de la Presidencia para revisar pagos a personal y otros gastos de la OPE antes de que el presidente Kast se instalara en La Moneda.
Ellos dijeron que todo era con cargo a recursos propios del presidente. Lo que hemos visto es que eso no era así.
Y las normativas tienen que cumplirse de todas las instancias del Estado, incluida La Moneda.
El oficialismo no descartó sumarse a una acusación constitucional contra el exministro de Vivienda, Carlos Montes, por las irregularidades detectadas en el plan de emergencia habitacional.
Bueno, es evidente que el Partido Nacional Libertario siempre va a estar por defender la verdad.
Yo veo más la intención del diputado Tegado de querer llamar la atención.
Chile Vamos rebatió al ministro de Vivienda, Iván Poduje, quien aseguró que el Ejecutivo no descansa en la coalición.
No me parece justa ni adecuada las palabras del ministro Poduje, solamente altera la convivencia.
Lo que necesitan mostrar los ministros, entre otros el ministro Poduje, son realizaciones, no seguir pensando la política en lógica de campaña.
La Tesorería General de la República inició embargos y retenciones de bienes a deudores del CAE con ingresos sobre los 5 millones de pesos.
TGR está facultada legalmente para proceder al embargo de bienes que permitan asegurar el pago de los créditos fiscales adeudados.
Yo la definiría como una medida agresiva por parte del Estado. Es principalmente una medida simbólica.
Con foco en acuerdos económicos, migración y crimen organizado, el canciller Francisco Pérez se mantiene de gira por Bolivia junto a su par altiplánico Fernando Amarayo.
No tenemos en nuestra agenda corredor humanitario, sí tenemos obviamente seguridad en la frontera.
Marca naturalmente un hito fundamental en el camino de poder restablecer relaciones. Estamos esperanzados de poder recibir prontamente al presidente Kast en Bolivia.
Y en noticias que llegan desde el exterior, Donald Trump se negó a poner un plazo para el fin de la guerra de Irán, al tiempo que aseguró que no tienen ninguna intención de realizar un ataque nuclear contra ese país.
El grupo chií Hezbollah anunció nuevos ataques contra el norte de Israel en plena reunión de ese país y Líbano en la Casa Blanca.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, instaló una comisión para la gran consulta sobre la reforma de la justicia penal.
En el deporte, Michael Clarke renunció a la presidencia de Azul Azul. Pese a los cuestionamientos, recibió el apoyo del capitán de Universidad de Chile, Marcelo Díaz.
Durante estos 5 años que él estuvo, me quedó siempre grabado una frase que él dijo venía a ordenar la casa. Finalmente fue lo que hizo. Y hoy el club está muy sólido económicamente y deportivamente.
El Sevilla de Gabriel Suazo y Alexis Sánchez cayó por 2-0 frente al Levante y quedó a un punto de los puestos de descenso en la Liga Española.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Generadores Vielco. Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Y Sapre Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud. Santander Rewards.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
6:05.
Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Gracias por acompañarnos en esta edición de Radiograma, la edición vespertina para revisar las noticias de esta jornada junto a Néstor Aburto. Néstor, buenas tardes.
¿Cómo estás, Anibaldo? Auditores, muy buenas tardes. Saludamos a todos quienes nos están escuchando a través de las 43 estaciones de Bio Bio que se conectan para transmitir información independiente. Recuerde que la radio ahora no solo se escucha, sino también se ve, lo puede hacer en nuestra señal 26.1 de televisión digital de libre recepción 26.1. También nos encuentra en diversos cable operadores a lo largo y ancho del país, en televisión de streaming como Zapping también estamos. Además está nuestro YouTube, que nos puede encontrar como Bio Bio, en vivo y en directo a esta hora, en X con el @BioBio. Como es costumbre, los invitamos a que usted participe con nosotros, nos cuente lo que está ocurriendo a través de nuestro número de WhatsApp. Por ejemplo, hoy día cuando ocurrió esta emergencia en Maipú, rápidamente fueron ustedes quienes nos fueron alertando y armando lo que estaba sucediendo, que era una situación de riesgo. ¿Cuáles son los números de teléfono? +56 9 9 200 7888 es el número de nuestro WhatsApp. +56 9 9 200 7888. También nos puede llamar al 800 810 810, que es nuestra línea completamente gratuita.
Bueno, justamente iniciamos la revisión de las noticias con este asalto frustrado que se registró en Maipú, que nos dieron a conocer nuestros auditores. Está buscando a un cuarto implicado en ese asalto. Jaime Sepúlveda, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Distintas diligencias continúan en estos instantes luego de este asalto de características frustradas registrado durante estas últimas horas en la comuna de Maipú. Recordemos, el sector de Cuatro Poniente, donde al menos cuatro desconocidos intentaron sustraer la carga de un camión de reparto de abarrotes, y en donde Carabineros se percata esta situación, se genera un fuego cruzado y posteriormente son tres las personas detenidas, dos de ellos heridos con impactos balísticos, los cuales se mantienen en estado de riesgo vital, internados en un recinto hospitalario. Las diligencias que mencionábamos, la investigación, la revisión de las cámaras de seguridad que aún se continúan desarrollando en estos instantes, están centradas en dar con el paradero de esta cuarta persona. Habrían características, pero hasta el minuto se mantiene prófugo, ya que rápidamente huyó para las inmediaciones de este lugar, emplazado allá en la zona poniente de la región metropolitana. Por lo cual se espera que dentro de las próximas horas se puedan tener resultados positivos con respecto a su ubicación y aprehensión. Bio Bio, la radio.
6:07.
Y por tráfico de drogas y tenencia de unidades de fuego de artificio, fue detenida una mujer de 36 años. Esto en la comuna de San Antonio. Tenemos detalles con Benjamín Duque desde Radio Bio Bio en la región de Valparaíso. Benjamín, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, una mujer de 36 años de edad fue detenida en la comuna de San Antonio en el marco de un procedimiento por tráfico de drogas e infracción a la ley de armas, tras una investigación que permitió finalmente gestionar una orden judicial de entrada y registro de incautación de dos inmuebles ubicados en esta comuna. El operativo se concretó durante esta jornada con el apoyo de personal de carabineros, quienes resguardaron el desarrollo de la diligencia considerada alto riesgo debido a la eventual presencia de elementos ilícitos y peligrosos en los domicilios intervenidos. Durante el procedimiento se logró la incautación de cerca de 3 kilos de marihuana, además de clorhidrato de cocaína y plantas de cannabis sativa en proceso de crecimiento. A esto se suman dos cajas con un total de 20 unidades de fuegos de artificio y tenencia que están regulados, junto con 557,000 pesos en dinero en efectivo y diversas especies asociadas al delito, lo que refuerza la hipótesis de comercialización de drogas. La detenida, que mantiene antecedentes penales, fue trasladada hasta un recinto policial y posteriormente fue puesta a disposición del tribunal correspondiente para su control de detención. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
6:09.
Casi 8 horas de declaración lleva Gonzalo Migueles en el OS 7 de Carabineros en medio de diligencias por la denominada trama muñeca bielorrusa. La información la tiene Marcela Rojas.
Sí, en estos instantes está saliendo el furgón de gendarmería que traslada a uno de los principales imputados de la trama bielorrusa, Gonzalo Migueles, pareja de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, ya tras 8 horas casi de declaración acá en el OS-7 de Carabineros. Va de vuelta al anexo penitenciario Capitán Llaver, donde cumple la medida cautelar de prisión preventiva. Recordemos que él fue formalizado en noviembre pasado, por lo que está con esta máxima cautelar desde entonces. Ahí está el furgón entonces de gendarmería que va a trasladar a Gonzalo Migueles hacia el anexo penitenciario Capitán Llaver tras estas 8 horas de declaración ante el fiscal adjunto de Los Lagos, Marco Muñoz, en medio de las indagaciones de la trama bielorrusa. Bio Bio, la radio.
6:10.
Fíjese que aún se encuentra en desarrollo el control de detención del funcionario de la PDI de Calama, que fue detenido por carabineros por malversación de caudales públicos. Tenemos más de detalles en la voz de Maricel Venegas desde Radio Bio Bio en Los Ángeles.
En relación a la detención que realizó personal de carabineros del OS-7 en Los Ángeles a un funcionario de la Policía de Investigaciones, quien estaría presuntamente involucrado en un delito de malversación de fondos públicos, podemos indicar que aún se encuentra en desarrollo la audiencia de control de detención, la que se está realizando de manera online por el juzgado de garantía de la comuna de Calama. Recordemos que este funcionario de la Policía de Investigaciones sería entonces de la comuna de Calama, pero fue detenido por personal policial de la comuna de Los Ángeles. Es por eso entonces que durante toda esta jornada se ha desarrollado este control de detención, producto entonces de este funcionario que estaría involucrado en malversación de fondos públicos. Cabe destacar que este funcionario es investigado por el OS-7 a través de una sección que se dedica a investigar delitos de corrupción y de lavado de activos. Bio Bio, la radio.
6:11.
El gobierno confirmó el desalojo del Fundo Los Guindos en Alto Biobío. En Radio Biobío desde Los Ángeles, los detalles los tiene Esteban Sepúlveda.
En entrevista con la radio en Los Ángeles, el delegado regional del Biobío, Julio Anatibia, confirmó hace pocos minutos que nuevamente fue desalojado el Fundo Los Guindos, el cual permanece en calidad de terreno usurpado desde el año 2018 en la comuna de Alto Biobío. El representante del Poder Ejecutivo en la zona dijo que también hubo personas detenidas, pero como el procedimiento aún está en desarrollo, no se sabe con exactitud la cantidad de personas que han sido aprehendidas por esta usurpación de terreno. Recordemos que hace exactamente un año se produjo también una acción judicial. Ese es un fondo que está con protección y policial en este caso, y donde además, recordemos, hubo incidentes el año pasado a raíz precisamente de la acción de carabineros, en este caso de personal de control de orden público. En los próximos minutos se espera desde carabineros conocer mayores antecedentes respecto de este desalojo, reiteramos, del Fundo Los Guindos en la comuna de Alto Biobío, en Los Ángeles. Biobío, la radio.
La radio alerta y oportuna.
Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados nacionales de rugby y afiliados a ISAPRE Colmena. En la cancha, el rugby nos enseñó que nada se logra solo. Necesitas un equipo que esté siempre. Y si algo pasa, no hay tiempo para dudas. Afuera de la cancha es lo mismo. La salud no se improvisa. Elegimos ISAPRE Colmena porque además de su compromiso con el deporte chileno, podemos acceder a las mejores clínicas.
A una excelente atención cuando lo necesitamos.
Y servicios online que nos facilitan la vida. Por eso y mucho más, somos Colmena.
Colmena está contigo. Juntos, cuidamos tu salud.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Soy parte de Santander Rewards, un programa que premia cada paso que doy con Santander.
¿Y qué ganas?
Más beneficios y experiencias. Con mi tarjeta World Member Limited, acumulo hasta 1,2 millas Latam Paso en mis compras. Tengo acceso al Lounge Latam World Member más acompañante en todos mis vuelos operados por Latam. Y no solo viajes, participo por entradas a conciertos. Tengo más de 200 descuentos y más. Conoce todos los beneficios en la app o en santander.cl. Santander es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Donde tú estás, Bío Bío está.
6:14 PM.
A esta hora en Santiago, la temperatura es de 19.5 grados, la humedad relativa del ambiente es del 35%. Santiago espera mañana cielos despejados, algo de nubes leves en la tarde, una temperatura máxima estimada de 24 grados, mientras que la región de Valparaíso también con cielos despejados, algo de viento en la tarde, máximas de 22 en Valparaíso, 21 en Viña del Mar, 25 en Casablanca, Quilpué, Calera y 27 en San Felipe y en Los Andes. La Serena y Coquimbo con nubosidad parcial variando despejado con una máxima de 17. Copiapó cubierto en la mañana con bancos de niebla variando despejado, máxima 25. Antofagasta mañana estará con nubosidad parcial, habrá viento en la tarde, una máxima de 20. Iquique, nubosidad parcial variando escasa nubosidad, máxima 22. Arica, escasa nubosidad variando despejado con una máxima de 23. En Rancagua, escasa nubosidad, máxima 19 grados. En la región del Maule, nubosidad parcial en la mañana con bancos de niebla variando cielos despejados con máximas de 18 en Talca y 17 en Curicó. Chillán, nubosidad parcial variando despejado con una máxima de 17. Concepción estará con escasa nubosidad, la máxima será de 16 grados. Los Ángeles, nubosidad parcial máxima de 14. Temuco, mañana estará con cielos cubiertos en la mañana, algunas gotas aisladas variando nubosidad parcial con una máxima de 14. Valdivia, nubosidad parcial, en la tarde cubierto con chubascos, una máxima de 14 grados. Osorno, escasa nubosidad, variando nubosidad parcial, máxima 12. Puerto Montt, cubierto con lluvia y una máxima de 12. La isla de Chiloé, con nubosidad parcial, máximas de 12 en Ancud, 11 en Castro. Coyhaique, en la madrugada, cubierto con chubascos de aguanieve, variando a nubosidad parcial, máxima 6 grados, la mínima 1 grado en Coyhaique. Punta Arenas, nubosidad parcial, chubascos, máxima de 9 grados. El archipiélago Juan Fernández amanecerá con nubosidad parcial, en la tarde escasa nubosidad y una máxima de 18, mientras que Isla de Pascua estará con escasa nubosidad y una máxima de 26.
Información precisa y plural. Radiograma. En Radiograma, Transporte Informa.
6:17 PM.
Patricio Leighton ya está con nosotros. Hola, Patricio.
Hola, Patricio.
Buenas tardes, Néstor, Nivaldo y auditores. Vamos a comenzar en la comuna de San Miguel con esta alerta de tránsito porque se mantiene el tránsito suspendido hasta la mañana de este viernes en Avenida Departamental en ambos sentidos bajo Gran Avenida debido a los daños en la viga tras el paso de este camión durante esta jornada que transportaba un container. Todo el flujo vehicular está siendo desviado hacia las caleteras, tanto hacia el oriente como hacia el poniente, y el tránsito de Gran Avenida se mantiene habilitado en su totalidad. De todas formas, a contar de mañana temprano, prefiera vías alternativas ahí en la comuna de San Miguel. En la comuna de Providencia se acaba de habilitar el tránsito de Avenida Los Leones al norte entre Lota y San Pío X, tras el término de este procedimiento policial frente al Liceo Tajamar, lo que todavía genera una congestión remanente e importante por Avenida Los Leones, dirección hacia el norte. En la comuna de Maipú se habilitó el tránsito de Avenida 4 Poniente entre San José y Avenida Portales, tras el término de este procedimiento policial, donde hubo un asalto durante esta tarde a un camión repartidor de abarrotes. El flujo vehicular está siendo normalizado ya en ese punto de la comuna de Maipú. Congestiones al minuto en la región metropolitana. Hay un alto tráfico por Vespucio Norte hacia el sur, entre el sector de Enea y el Rosal. También hay tránsito lento en la ruta 68 hacia la costa, entre el sector de Servicentro y enlace Pudahuel. Flujo vehicular aumentado en la ruta 68, ingreso por Alameda al Oriente, entre Metro Los Pajaritos y General Amengual. Hay congestión dinámica en el eje Alameda al Oriente y Poniente, entre Avenida María Rosas Velázquez y el cruce de Diagonal Paraguay con Santa Lucía. Alta circulación de vehículos hacia el nudo Quilicura por Vespucio Norte hacia el oriente, entre Los Echevers y la ruta 5, y por la ruta 5 hacia el sur, desde antes de Lomar Coleta hasta el empalme con General Velázquez. Comienza también a aumentar la circulación de vehículos hacia el túnel San Cristóbal, dirección Providencia, desde El Salto hasta la salida en Avenida del Cerro Los Conquistadores. Hay tránsito ralentizado por Vespucio Norte hacia el poniente, entre Ciudad Empresarial y la salida Guanaco. También tráfico aumentado hacia Avenida Santa María al oriente, entre la clínica Indisa y Avenida El Cerro. Hay congestión en Avenida Apoquindo al oriente y poniente, entre Avenida Manquehue y Américo Vespucio. También hay un incremento de flujo vehicular en el cuadrante comprendido por Avenida Las Condes, Camino San Antonio, Charles Hamilton y Camino San Francisco de Asís. Y por último, ralentización de tránsito en el eje Estoril-Tabancura, entre Charles Hamilton y el enlace con la Costanera Norte. Son los datos disponibles al minuto en Transporte Informa del Ministerio de Transportes, Néstor Nibaldo.
Gracias, Patricio.
Gracias, Patricio.
Buenas tardes.
Hoy somos un nuevo Claro y gracias a ti somos número uno en portabilidad. Cámbiate a Claro con una nueva red móvil 5G y suba líneas adicionales desde 3.990 pesos mensuales por 6 meses. Luego 8.990 pesos llevando un plan XL Libre o Libre Pro. Claro, por ti cada día mejor.
Válida hasta el 30 de abril de 2026. Términos y condiciones en www.carochile.cl.
Ay, ¿te has fijado que todo está cambiando muy rápido? Lo que antes tomaba una semana, hoy se hace en un clic. El mañana ya está aquí.
Ay, pero ¿qué te asusta? Tienes que sumarte y usarlo a tu favor.
¿Y tú? ¿Te sumas? En Book usamos la tecnología del mañana para gestionar tu empresa hoy. Automatiza toda tu gestión de personas en un solo lugar para que tengas tiempo de hacer lo irreemplazable, liderar, motivar y preocuparte de lo que más importa, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
El fin de semana se viene lleno de emociones en Bío Bío Deportes. Este sábado, desde las 3 de la tarde, sentimos la adrenalina de un nuevo clásico universitario, con dos equipos que quieren volver a los triunfos tras sus últimos tropiezos. Con una gran previa, te contamos todo lo que sucede en uno de los partidos más importantes del fútbol chileno. Antes, durante y después, en directo desde el Estadio Nacional. No te pierdas, Universidad de Chile, Universidad Católica. Domingo, el equipo de Arturo Vidal busca recuperarse de su última caída en casa, aunque en una visita nada de sencilla en el sur del país. Desde las 3 de la tarde, en vivo desde el Estadio Esther Roa Rebolledo, juega Universidad de Concepción, Colo Colo. Un fin de semana futbolero de lujo en Bío Bío Deportes, siempre en los grandes eventos deportivos.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
A ver, partamos conversando, analizando uno de los puntos que dimos a conocer durante esta jornada, y que, si bien esta es la fotografía del momento, la situación puede ser mucho más crítica hacia el futuro. Tiene que ver cómo Eje Central Carabineros de Chile, a través de un documento reservado al cual tuvo acceso BioBio, Se puede establecer por datos ya absolutamente fehacientes de la institución que actualmente está operando con 12.222 vacantes, es decir, 12.222 plazas en contra. O sea, carabineros que podrían entrar en la calle no están. De los cuales 5.000, para que usted se haga una idea, se han ido entre el 2019 y esta fecha. Es decir, han pedido su baja, su retiro de la institución.
A ver, además, donde en los últimos 10, 15 años todos los gobiernos prometen aumentar la dotación de carabineros, se abren las plazas, pero no se llenan.
No se llenan, y esto es muy crítico porque, según el propio registro, esto ya no es un problema de carabineros, es un tema de Estado. Es decir, esto debe ser un debate de la política, que es quien lidera obviamente las decisiones, la toma de decisiones que se hacen a nivel de Estado. ¿Y por qué lo menciono? Porque si no se revierte con alguna medida, el año 2030, o sea, cuando José Antonio Kast abandone el poder, vamos a tener aproximadamente 34.000 funcionarios para un universo de 20 millones de habitantes. Esto es muy crítico.
Es que,
no se va a poder responder a las emergencias. Imagínense si usted en este momento le ha pasado que se contacta con carabineros, lo más probable que uno lo lleva a pensar, que me ha ocurrido, bueno, ¿qué pasa con carabineros? ¿En qué están? ¿Dónde están? ¿No quieren salir? Y ante los números, Nibaldo, no es eso. Es que están en otro procedimiento y no hay funcionarios para llegar. Así de simple.
a pesar de la carga administrativa que igual se la ha liberado en parte.
A pesar de esa carga, efectivamente, que fueron decisiones que se tomaron bajo la administración de fines de la administración Piñera con la administración Boric, se trabajó en eso. Algunos incentivos para retener funcionarios también, recuerden, estaban estos créditos blandos que se entregaron en algún momento, que fueron gestionados por el entonces general Ricardo Yáñez. Pero aún así, con todo esto,
mira,
no dan los números.
Tú lo mencionabas en la mañana, por un lado hay una competencia grande de centros de educación superior, ¿no es cierto?, universidades o técnicos, para muchos jóvenes que tienen ahí una alternativa que probablemente antes quizás podrían haber pensado en carabineros. Ese es un dato.
La gratuidad sobre todo ayudó mucho en eso.
Lo otro es el efecto del estallido social en cuanto a la percepción, no solo de la institución, sino de lo que podría llegar a significar ser un policía, digamos, en momentos convulsos. Yo creo que también eso puede haber afectado en parte a la imagen de carabineros, pero también a los resquemores de quienes puedan pensar en ingresar a la institución. Yo no sé si hay solución. Pues uno, está bien, podrán generarse incentivos.
Es que el primer acto del cual se está trabajando, la actual administración entiende esto, y salió a trabajar, y yo creo que en la oposición, particularmente algunos partidos, incluyendo el Frente Amplio, entienden, porque lo vivieron durante los últimos 4 años, que hay que retener el personal. O sea, hoy día uno de los principales trabajos es que el carabinero que gana, que ingresa, digamos, a la institución y que está ganando entre 700 a 900 mil pesos, hay que, de alguna u otra forma, hacer un incentivo, algún tipo de bono, para poder retenerlos, para que no se vayan. No se vayan de la institución, no se vayan de Carabineros de Chile.
Claro, pero lo otro también es...
O sea, imagínate lo que estamos hablando, es retener para evitar fugas.
Es retener para evitar fugas y...
Y el otro lado es cómo tú convences a los...
Claro, jóvenes. Pero sin perder además la necesidad de una formación que sea rigurosa. Porque acuérdate que en algunos momentos...
No, se bajó, a ver,
bajaron los estándares y empezaron a haber problemas al interior de la institución.
Se bajaron ciertos estándares, por ejemplo, una persona que tenía tatuaje discrecional de este carabinero, si postula, le hace un análisis. Antiguamente eso era impensado, hoy día se hace un análisis y ahí vamos a tener carabineros que ingresan con tatuaje. Estamos hablando, alguien podría decir que retrógrado lo que están diciendo cuando en otras policías del mundo están llenas de tatuaje, pero bueno, esas eran las reglas que habían y que se fueron flexibilizando, igual que si era padre soltero.
Sí, pero yo me refiero a la formación, que no se reduzcan los años de formación o las etapas de formación.
La calidad.
Claro, la calidad. ¿Cómo garantizar al mismo tiempo incentivos para que ingresen jóvenes, pero también que se mantengan los mismos niveles de exigencia, porque si no, profesional, me refiero.
A ver, Carabineros cumple una dualidad de funciones que es muy importante tenerlo en cuenta. Por un lado, ellos son órgano auxiliar de justicia, lo hemos dicho acá, colaboran, contribuyen a través de las instrucciones, ¿no es cierto?, que se les entregan, al igual que la policía de investigaciones, en materias muy específicas de investigación de persecución penal. Es decir, son el brazo de la justicia a la hora de una investigación. Usted lo sabe, cuando la fiscalía llega y comienza la investigación, es Carabineros o la PDI que reciben esas órdenes de investigar y son ellos los que empiezan la evaluación de los datos. Lo mismo ocurre si es que hay un ministro en visita, por ejemplo, causas de derechos humanos o hechos que pasaron antes de la reforma procesal, también hay jueces instructores, ¿no es cierto?, que lideran la investigación. Y esa es una policía específica. Ahí usted tiene, no sé, se me viene a la cabeza de pronto, está la BOCAR, está, por ejemplo, la CIAT, que son especialistas en accidentes de tránsito y así. Eso es una función. Pero está la otra que es preventiva y que es de orden público, que son el carabinero que debería andar de a pie en la calle.
Cabeza
y esa es la que cada vez disminuye todavía más. Entonces, los incentivos, sí, para retener. Pero hagan la pregunta, y esto es un buen tema de conversación, incluso en la casa. Bueno, ¿qué se hace? Porque ¿qué va a pasar en el corto periodo si no tenemos jóvenes que quieran ser convocados a esta función?
Bueno,
es un tema complejo.
Y en paralelo hay un crecimiento...
Escapa carabineros.
Esto, y en paralelo hay un crecimiento gigantesco de las policías municipales o...
La seguridad, no son policías, inspectores municipales.
Inspectores municipales. Claro. Recordemos que más de alguno ha dicho si se puede dar un paso más para transformarlo en policía.
Se hizo la ley que está en vigencia, que entró en vigencia y que es norma en cierta forma.
Hay todo un debate respecto a qué facultades pueden tener esa seguridad municipal para suplir en parte probablemente algo que sea más bien engorroso respecto a Carabineros, más bien el trámite para llegar a la unidad policial y no tener que convocar, por ejemplo, a los policías al lugar de los hechos en causas que quizás no sean tan relevantes. Pero bueno, todo esto debería. Hay un solo problema. No, hay varios problemas, pero hay un problema. Que esto debiera ser mirado efectivamente con una lógica de Estado para el mediano y el largo plazo. Yo creo que ha habido un problema en Chile hace mucho, mucho tiempo, que son las lo que yo llamo leyes de circunstancia o leyes circunstanciales, que por motivo de un hecho o de un incidente se genera una ley y que a veces desequilibra todo el mapa legal, ¿no es cierto? Esas famosas leyes con nombre o con apellido y que pueden ser muy efectistas en un momento, pero que a veces no responden al problema de fondo. Entonces, terminas tú teniendo una pena por una cosa menor, pero que fue inmediática, una pena más alta, poco menos que un robo. Entonces, hay algo ahí a lo que hay que pedirle a los parlamentarios, que sean prudentes a la hora de ser, ¿cuál es la palabra? De tener imaginación para legislar.
Pero hablando de prudencia, también el daño, y esto de más de 5.000 funcionarios, tenientes coroneles en esa época, que incluso algunos de ellos comparecieron luego de extensos procesos de investigación, terminaron quedando en libertad, también es que la clase política, toda, porque esto ni siquiera es, la izquierda fue en ese momento, y yo no quiero empatar a nadie, sino que hay que tener conciencia de la necesidad de las policías. Yo creo que como ciudadanos entendimos, después del 18 de octubre, después de todo lo que pasó, también sobre la importancia en democracia del rol de la policía para ciertos efectos. Entonces, está bien, podrían haber habido excesos, y si los hubo en algunos casos, hay condena, pero a rajatabla hacer lo que se hizo después del 18 de octubre tiene consecuencias. Y esas consecuencias de acusar, y yo no me olvido de lo que pasó en Panguipulli, donde sectores, particularmente el Frente Amplio y el Partido Comunista, le echaron carbón a la hoguera, que terminaron con el municipio de Panguipulli en la región de Los Ríos quemado la noche, y ahí están los WhatsApp, los Twitter de la ex vocera que ahora da clases en España sobre fake news. Debería partir diciendo ella en España de que sus fake news partieron por sus propios Twitter en contra de Carabineros, de lo que pasaba en Panguipulli en febrero del año 2000, esto fue el año 2020. Entonces, hay que tener, la política también tiene que sacar una, y todos como sociedad tenemos que aprender, ¿no? Porque también la sociedad contribuyó mucho en eso, muchas personas, en masa, de que hay que tener cuidado cuando se acusan instituciones que son importantes dentro de la estructura del Estado. Porque también aquí hay un fenómeno de eso.
Hay un fenómeno de eso, y además, a ver, también reconozcamos que la institución de Carabineros tuvo este empate, digamos, en medio de un desprestigio muy grande que ellos mismos habían cultivado, digamos, con la corrupción. Eso también es indesmentible. Entonces, a ver, la solución es que...
Queda principalmente a nivel de oficiales.
Está bien, mayor profesionalismo. Mayor profesionalismo también, por ejemplo, para ellos mismos fiscalizarse. Tenemos el caso de este funcionario de Carabineros en retiro en el hospital, ¿no es cierto?, que está en nuestra página web.
El médico.
El médico. O sea, está bien, lo detecta la propia institución, pero cada uno de esos hechos afecta a la institución. Entonces, por eso, en la medida en que se le deberían otorgar mayores...
Lo que pasa es que tu corrupción siempre va a tener en todo estamento y en todo organismo.
El tema es cómo responde ante ella.
El tema es cómo se responde.
Y la respuesta fue mala en su momento.
Pero yo creo que Carabineros aprendió. Porque de hecho ahora algunos dicen que Carabineros... hoy día recibimos muchos correos de funcionarios acusando justamente este punto, que Carabineros reacciona también a ciertos hechos, ante la mínima sospecha para afuera. Y esto a raíz de la ausencia de funcionarios policiales. Tal vez ese es un aprendizaje, todo tendrá que medirse, un aprendizaje también de esos momentos. Pero también hay Carabineros, como el de la mañana, que dábamos cuenta aquí en Biobío, Cristian Borkowski, que nos daba cuenta con audio, el venezolano, que intentó sobornar a los funcionarios policiales.
No, a ver.
Y lo tomaron preso.
Eso todavía ocurre en Chile, cuando en otros países...
Menos mal que ocurre, y ojalá siga
ocurriendo. Afortunadamente, claro. Por eso te digo, profe, La mayor profesionalización significa también mayores exigencias y probablemente también mayores beneficios para la carrera. Y ahí es donde el equilibrio tiene que darse con políticas de Estado, yo insisto, que sean de mediano y de largo plazo, porque si no... Porque los resultados de una política de ese tipo no se van a ver en 1, 2 o 3 años, probablemente. No. ¿Cuánto demora en formarse un carabinero, en que esté en la calle, que tenga algún grado de experiencia y que se note?
Pero esta es una tarea que yo diría que es inmediata, sino urgente.
Información independiente. Opinión independiente.
6:34 PM.
A ver, una información del momento hasta ahora la tiene nuestra unidad móvil. Jaime Sepúlveda, te escuchamos.
Sí, Nivaldo, Néstor, conectamos ya que hay noticias con respecto a uno de estos hechos que dábamos a conocer durante la jornada del día de ayer, y hablamos específicamente con respecto a este delito de secuestro registrado ahí en Avenida 5 de Abril con J.B., en donde desconocidos tomaron a una mujer de nacionalidad peruana y la subieron a bordo de un automóvil y posteriormente escaparon. De acuerdo a la información que mantenemos, ya hace pocos instantes, en horas de esta tarde, fue personal de la Policía de Investigaciones quien finalmente, hablamos de la VIP Antisecuestros, dio con el paradero de esta mujer, la cual actualmente se encuentra en buen estado de salud. Eso es lo que se destaca de manera preliminar. Y con respecto a todo este procedimiento, hasta el instante se habla de al menos 3 personas detenidas vinculadas directamente a este hecho. Estamos hablando de los presuntos captores que habrían participado durante la jornada del día de ayer en este delito de secuestro, pero posteriormente, durante las últimas horas, manteniendo a esta mujer en un lugar que hasta el minuto no se ha determinado, no se han entregado mayores antecedentes y con respecto a cuál habría sido el lugar o la comuna de la región metropolitana en donde se habría mantenido esta mujer, ni tampoco si hubo quizá algún tipo de conversación o videos extorsivos para lograr algún tipo de dinero a cambio de la libertad de esta mujer. Lo importante es que se confirma ya que esta mujer fue encontrada por la VIP de la Policía de Investigaciones en buen estado de salud, luego de haber sido secuestrada durante la jornada del día de ayer en la comuna de Estación Central. Y como lo decíamos, al menos 3 personas que se encuentran detenidas en estos instantes, que van a constatar lesiones, pero que luego también van a ser trasladadas hasta la comuna de Ñuñoa, donde se encuentra emplazada la VIP Antisecuestros para iniciar todos los antecedentes pertinentes y determinar si afrontan el día de mañana el respectivo control de detención. De igual manera, es una información que actualmente está en desarrollo, porque hablamos de 3 detenidos, pero podrían haber otras personas involucradas y aprehendidas durante las próximas horas. Lo importante es destacar que esta mujer fue encontrada finalmente y luego de ser secuestrada en buenas condiciones de salud. Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma. Unión Coop siempre la rompe.
Ahora con depósitos a plazo. 3,66% a 180 días y 7,92% a 360 días. Mayor plazo, mayor beneficio. Haz crecer tu dinero antes del 30 de abril. Unión Coop. Creciendo contigo, construyendo confianza.
Sin retiro anticipado, el pago de capital e interés se retira al vencimiento.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número 1 del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Marzo, patente, matrícula, matrículas, sube el ISAPRE, exijo respuestas.
Tranquilo, este año ningún plan de Consalud va a subir. La vida puede tener un respiro, por eso no subiremos los planes en todo el 2026. No es solo lo que hacemos, es cómo lo hacemos. Consalud, una ISAPRE menos ISAPRE.
La primera vez que la vi fue en la casa de un amigo. Uf.
Fue amor a primera vista. No la podía dejar de mirar porque era muy hermosa. Sentía su calor, compadre, y eso que estaba sentado lejito. Y un día me la traje a vivir conmigo. Mi señora fue la más contenta.
Tú también enamórate de las estufas a pellet y leña Amesti certificadas. Búscalas en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
Si la app Copec hablara, te diría: hoy es un buen día para cargar combustible. Copec te apaña con descuentos de hasta 100 pesos por litro todos los días, pagando con bancos asociados en tu app. Lo mejor, si ya tienes un cupón de combustible activo en tu app, súmalo y ahorra más en cada carga. Descarga App Copec hoy y descubre sus beneficios. Copec te apaña. Revisa todos los descuentos en copec.cl.
Bio Bio. Ocurre y te enteras al instante.
Oh, ya se viene el invierno y hay que comprar leña. ¿Y cuesta tanto encontrar leña seca?
Pero vecina, ¿no conoce el sello calidad de leña del Ministerio de Energía? Con este sello podrá reconocer a los centros de procesamiento de biomasa que ofrecen leña seca.
Si buscas dónde comprar leña de calidad, ingresa a www.sellocalidadlena.cl y pasa un invierno calentito.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Bio Bio está en el aire y en tu corazón.
Bio Bio, información.
Noticias con independencia. Radiograma.
6:40 p.m.
Hemos estado atentos a lo que está pasando en La Paz, en Bolivia. Danilo Ormeño.
Sí, hay novedades porque acaban de emitir una declaración conjunta las cancillerías de Chile y el Estado Plurinacional de Bolivia. Es una declaración conjunta a propósito de esta gira de 2 días que está encabezando el canciller chileno Francisco Pérez. Son varios puntos donde se destaca parte de la agenda que han sostenido durante esta jornada de jueves y lo que va a ocurrir mañana, enfocado principalmente en consolidar alianzas económicas, en conversar temas de migraciones y también intentar recomponer las relaciones diplomáticas que en su momento fueron quebradas absolutamente entre ambas naciones. ¿Qué es lo que dice este comunicado a grandes rasgos? Ambas autoridades destacaron el carácter histórico de este encuentro y en ese mismo espíritu reafirmaron su compromiso por privilegiar el diálogo, la cooperación y los mecanismos pacíficos de solución de controversias. Recordemos que hoy se reunieron en el paso fronterizo Chungará-Tamboquemado y luego ambas autoridades se dirigieron hasta La Paz. Asimismo, los cancilleres destacaron la voluntad política de ambos mandatarios, Rodrigo Paz y José Antonio Kast, de reunirse y dar un paso sustantivo y de evidencia que garantice la capacidad de avanzar en la construcción de entendimientos.
Están hablando a esta hora el ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Fernando Aramayo, lo escuchamos.
Pero que nos permite entender que los desafíos globales y regionales son una oportunidad para reescribir la historia y darle a estos dos pueblos la oportunidad de caminar de la mano frente a esos desafíos. Hemos tenido una jornada de muy alto nivel con una delegación que ha trabajado en un ambiente de diálogo franco y constructivo. Hemos tenido una clara orientación en el trabajo desarrollado hacia el fortalecimiento de nuestra relación bilateral. A lo largo del día hemos abordado una agenda amplia que incluyó temas políticos, económicos, consulares y de integración. Como resultado concreto de este encuentro, hemos suscrito un acuerdo de servicios aéreos que va a permitir mejorar la conectividad entre nuestros países, va a permitir facilitar el intercambio entre nuestras sociedades y también generar nuevas oportunidades para el desarrollo económico. Asimismo, hemos acordado restablecer el mecanismo de consultas políticas entre Bolivia y Chile, una instancia del más alto nivel para dar continuidad al diálogo y al tratamiento integral de la agenda bilateral. Este es un paso importante que refleja la voluntad compartida de institucionalizar este nuevo momento en nuestra relación bilateral. De igual manera, hemos acordado convocar durante el presente año en la ciudad de Santiago la primera comisión bilateral de cooperación de asuntos consulares y migratorios con el propósito de avanzar en una agenda común que que fortalezca la protección de nuestros connacionales, en particular de aquellos que se desplazan por motivos laborales. Cabe resaltar que ha habido un trabajo amplio y en profundidad sobre temas de la gestión de frontera, control migratorio, lucha contra actividades ilícitas y todo lo que comprende un compromiso denodado de ambos países de la lucha contra el crimen organizado y contra cualquier tipo de ilícito. Más allá de todos los resultados concretos, lo más importante que deje esta jornada es la confirmación de que Bolivia y Chile, de que Chile y Bolivia están atravesando un buen momento en su relación, un momento marcado por la voluntad política, el respeto mutuo y la convicción de que es posible avanzar en el entendimiento y la cooperación, incluso considerando las diferencias históricas que han caracterizado nuestro vínculo. Estamos convencidos de que Bolivia y Chile, trabajando juntos, pueden enfrentar de mejor manera los desafíos del contexto internacional actual y generar beneficios concretos para sus pueblos. Quiero reiterar nuestro profundo agradecimiento, querido canciller Pérez Mackenna, a usted y a toda su delegación por su visita, por haber aceptado ser parte de este momento histórico que va a conducir, sin lugar a duda, a un tiempo mejor a nuestros pueblos y que va a enseñarle al mundo que más allá de los tiempos que vivimos, es importante y es posible expresar voluntades, fortalecer democracias y estrechar vínculos. Muchas gracias.
Esta es la señal, Danilo, Nivaldo, que nos llega en directo desde La Paz, Bolivia, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, justamente en esta reunión que ambos cancilleres tú nos estabas contando. ¿Hay algo más? Porque es muy importante. Recuerden que Chile y Bolivia solo tenemos relaciones consulares. Solo consulares, es decir, para trabajos de consulado, de visado o documentación, pero nada más. ¿Hay algo más en esto?
Sí, a ver, dos puntos que son importantes. Uno era a propósito de que las relaciones diplomáticas estaban rotas, a propósito de las pretensiones de Bolivia de esta salida soberana al mar. Bueno, ahí se rompieron las relaciones. Ese era un punto, si es que esto se iba a abordar o si es que existía la voluntad. Ya lo han expresado ambas autoridades de que la voluntad está. Esto se viene arrastrando hace mucho tiempo, pero aparentemente ahora hay señales más concretas. Esta misma visita que está realizando el canciller chileno a La Paz. Y lo otro, el tema importante, era la idea que en algún momento nació por parte del presidente José Antonio Kast de generar este trabajo en conjunto en la región para elaborar este corredor humanitario que permita enfrentar la crisis migratoria que existe en la frontera de Chile, ya sea con Perú, con Bolivia. Y esto se ha anunciado por parte de las autoridades que decantó en la instalación de un mecanismo de consultas políticas de Bolivia y Chile, y además han convocado a la primera comisión bilateral de cooperación de asuntos consulares y migratorios para la coordinación de agenda de mutuo interés, dicen, sobre estas materias y seguir trabajando materias consulares, efectivamente, que apunten a la protección de los connacionales de ambos países. Recogiendo declaraciones durante esta tarde a propósito de esta visita, las expectativas que generaba acá en nuestro país, efectivamente, hay coincidencia, por lo menos, desde el oficialismo, también de la oposición, que es una buena alternativa de generar este consenso, de retomar las conversaciones diplomáticas y las relaciones diplomáticas, y además instalar esta idea de un corredor humanitario que eventualmente podría venir a mejorar, a solucionar en parte este problema de qué es lo que ocurre con los migrantes irregulares que son expulsados del país y que finalmente sus países de orígenes no los reciben.
Oye, pero hay un detalle. ¿Te acuerdas que había un problema de cuando ingresaban migrantes irregulares, no bolivianos, a Chile?
No los dejaban ellos, no los recibían.
Y Chile, los, antes de llegar en la tierra de nadie, ¿no? Los quería devolver, Bolivia no los recibía. No. ¿Se habrá arreglado eso?
Carolina Toá trató, recuerden ustedes, en su minuto, el gobierno anterior trató de hacer un acuerdo para recibirlo, pero la verdad que, bueno, estas cosas se han intentado varias veces, vamos a ver si esta vez se puede conducir. Bolivia, ¿cuáles son los problemas hoy día de este gobierno, el gobierno del presidente Paz, de Rodrigo Paz? La accesibilidad hacia los puertos. Para quienes nos escuchan en el norte saben que la ruta que va desde el puerto de Iquique a Colchane y para cruzar justamente al lado boliviano es del terror, o sea, una ruta donde hay camiones que todavía quedan abandonados porque cayeron por los riscos y quedaron ahí, contenedores, etcétera. Entonces, y el combustible, el ir y venir de combustible, ya que justamente Bolivia sale por los puertos chilenos hacia distintos tipos de mercados. Si eso se va a mejorar y a cambio de eso, qué es lo que se va a hacer, es interesante. Y sobre todo retomar en esta mesa que dice que si bien habla de por motivos laborales, probablemente se pudiera generar algo más o ampliar algo más esta primera comisión bilateral para trabajar en ello.
Sí, queda harto trecho aún, así se reconoce por parte de la Cancillería. Hoy día hemos preguntado qué pasos importantes se dan, si es que venía algún anuncio importante. Nos decían, no hay un anuncio tan relevante, pero sí este es un gran paso. Recordemos, Néstor, Nibaldo en algún momento también generó polémica en el gobierno anterior cuando Rodrigo Paz era candidato y propuso con el tema de del contrabando de vehículos robados. Hizo una propuesta que... Sí. Que
no me acuerdo cómo se llamaban los autos.
Generó auto...
Chuto.
Entonces, ese también es un tema que se analizó y que ahora aparentemente el presidente de Bolivia ha matizado en esa idea y da un paso también para que quizás se puedan recomponer estas relaciones que están ahí bastante alicaídas.
Gracias, Danilo.
Que estén bien, buenas tardes.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma. Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Si quieres invertir en experiencias, nuestro programa de beneficios Santander Rewards es para ti. Con tu tarjeta World Member Limited, acumula hasta 1,2 millas Latam Pass en compras y tienes acceso al Lounge Latam World Member más acompañante en todos tus vuelos operados por Latam. También puedes participar por entradas, más de 200 descuentos y mucho más. Tienes más beneficios, vives más experiencias. Santander Rewards. Conoce más en tu app o en santander.cl. Santander es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Faltan 10 minutos para las 7 de la tarde.
Esto ha sido tema de estas jornadas pasadas, será tema también en el futuro. Estamos hablando de la Ley de Reconstrucción Nacional del gobierno que el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, defendió ante el Congreso. Sin embargo, Quirós no logró despejar si las cifras del proyecto están bien calculadas o podrían presionar hacia el déficit.
La oposición acusó posibles sobreestimaciones, especialmente en materia de empleo, considerando que el crédito tributario no es una garantía para la generación de nuevos puestos de trabajo. Vanessa Gajardo nos va a contar y explicar también sobre estos alcances. ¿Cómo estás, Vanessa?
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Así es, hoy en la sede del Congreso Nacional en Santiago, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, acompañado, por cierto, de su equipo, estoy hablando del director de presupuesto, Juan Pablo Gómez, y también el coordinador de política tributaria de la DIPRES, Sebastián Vallebona, participaron de lo que fue esta segunda jornada de discusión legislativa del proyecto núcleo de esta administración en materia económica, el Plan de Reconstrucción Nacional. Han sido meses de trabajo, de sacar cuentas y, por cierto, de demostrar que la calculadora de esta administración es mucho más precisa que lo que fue la administración pasada. Pero eso todavía es muy temprano para poder definirlo o no. La sesión se resumió más bien en responder una larga lista de preguntas por parte de los parlamentarios que quedaron pendientes de la sesión del día miércoles, cuando este proyecto se presentó por primera vez a los parlamentarios. Preguntas que, por cierto, el jefe de la billetera fiscal fue respondiendo una a una. La bajada comunicacional ya todos la conocemos. Hace 12 años el país vive en una ficción de que subir los impuestos necesariamente va a hacer que la recaudación aumente, pero eso no es así. Lo decíamos, es un guiño directo a lo que fue la fallida reforma tributaria, dicen algunos, de Roberto Arenas, el ex ministro de Hacienda de la expresidenta Michelle Bachelet. Las medidas compensatorias también son las mismas. Todas las rebajas tributarias que se incluyen en este paquete no van a tener una afectación directa en lo que es la recaudación, porque Chile va a crecer más, esta es la bajada que hace el Ejecutivo, va a generar más empleo, van a ser menos burocráticos para poder desarrollar proyectos de inversión y además el gasto va a ser mucho más eficiente. En esa línea es que Quirós dijo, no es una reforma para los súper ricos como está tratando de instaurar la oposición. La clase media va a ser la primera que va a sentir efectos hacia fines de este año 2026, no solo por lo que es la rebaja transitoria del IVA a la vivienda, sino también porque el objetivo principal, así lo dijo el presidente de la República, es recuperar el empleo en nuestro país. Pero ojo, ahí está la primera traba. Una de las medidas más potentes después de la rebaja del impuesto de primera categoría tiene que ver con este crédito tributario al empleo del 15% por concepto de pago de remuneraciones, que empezaría a regir este 2026 y que de hecho, incluso dice el ministro Quirós, llevaría a la tasa PYME a un 7,8%. Pero desde la pequeña empresa rechazan que la realidad vaya a ser esa, bajo el argumento de que hay muchísimas pymes en nuestro país que no registran necesariamente utilidades, por ende no se van a ver beneficiadas. Y economistas que dicen que con esta medida en específico, la creación de nuevos puestos de trabajo es más bien marginal. Fue de hecho una inquietud que le planteó la diputada Frente Amplista Gael Yeomans y que Jorge Quirós le confirmó en esta sesión.
La diputada Yeomans dice que los empresarios no están obligados a contratar adicionalmente a nuevos trabajadores y la respuesta es que es así. No hay ninguna garantía de que se vaya a contratar más gente. Lo que estamos haciendo es que estamos dando un incentivo.
Y Quirós agrega, en un país donde todos los días estamos conociendo que las grandes empresas despiden trabajadores y además la automatización está avanzando, es necesario tomar medidas que no solo apunten a lo que es la generación de nuevos puestos de trabajo, sino también a retener a los trabajadores en el sector formal en nuestro país. De ahí entonces que volviera a manifestar que la meta hacia el año 2030 es una tasa de desempleo del 6,5%, lo que equivale a una creación de alrededor de 600 a 650 mil nuevos puestos de trabajo. Deficiente y una meta que está por debajo, de hecho, de lo que es la propuesta de la administración anterior. En paralelo, aunque el tema empleo, dicen, es una primera prioridad, la eliminación de la franquicia tributaria del CENSE, un ahorro fiscal de alrededor de $300 millones, también es algo que está rechazando la oposición. No se deroga, dice Quirós, de hecho, los subsidios estatales mediante CENSE van a continuar entregándose, pero a juicio del ministro, esto es algo que se viene discutiendo desde el año 2011, donde distintos expertos han planteado que no existe evidencia de que este servicio genere ni más ocupaciones ni mejore los salarios para los trabajadores. De hecho, solo recordar que en diciembre del 2025 la Contraloría General de la República informó que se tuvieron que cerrar cerca de 1.009 cursos por ejecución que estaba fuera de plazo, es decir, mal gasto de los recursos públicos. Ricardo Ruiz de Viñas, preacadémico de la Universidad Finisterra y exdirector del CENSE, coincidió con el ministro con que esto es algo que se viene planteando, que se discutió en los dos gobiernos del expresidente Sebastián Piñera. Fue un tema que se planteó al Congreso, dijo, y ahí se durmió.
Ahora, la franquicia tributaria tiene posibilidad de ser mejorada, sí, pero hay que hacer reformas grandes para que este instrumento se utilice de buena manera. En ese sentido, un copago a todo evento es fundamental.
Y respecto de otro de los pilares, de estos cinco pilares del plan de reconstrucción, consultado por las medidas que tienen que ver con la reducción del gasto en particular, Quirós dijo que se está haciendo un trabajo con todos los ministerios y los servicios para lograr un cruce de datos. Y dijo, ustedes ya vieron lo que pasó cuando la Tesorería General de la República anunció lo que han sido estos cobros por el CAE y cómo ha ido rindiendo frutos esta medida. Algo tan simple, dice el ministro de Hacienda, como restablecer el imperio de la ley y acabar con el fraude social.
Hay una clave enorme para terminar con el fraude social y lograr una reducción de gasto fiscal, principalmente sostenida en hacer cumplir la ley, sin cambiar leyes, en restablecer el imperio de la ley.
Ahora bien, toda esta discusión más técnica, más económica de lo que es este gran plan, se reduce a la inquietud de lo que podrían ser sobreestimaciones, que fue algo que pasó en la administración pasada y por lo que se cuestionó mucho al exministro Mario Marcel. De la mano con esto, el impacto fiscal que podría necesariamente hacer que el déficit aumente o que se sigan incumpliendo las metas hacia adelante, dicen algunos economistas. Hay mucha expectación entonces en la vereda técnica respecto de cuáles van a ser los compromisos fiscales de esta administración. Pero algo de eso adelantó esta mañana el director de presupuestos, Juan Pablo Gómez, quien confirmó que la regla fiscal de este gobierno se dará a conocer el 11 de junio. Sin embargo, y aquí algo que despertó varias alertas, es que él dice que los efectos de esta reforma no estarían considerados en esa regla.
Lo más probable es que tampoco podamos incluir los efectos de este proyecto de ley y también tengamos que informarlos de alguna manera separada. ¿Cuándo se va a ver el impacto final respecto al balance estructural de este proyecto de ley? Cuando esté totalmente aprobado.
Digamos que lo que es más inmediato y medible, Néstor Nibaldo, de las primeras cosas que dice Jorge Quirós deberían empezar a sentirse en la ciudadanía hacia fines de este año 2026, tiene que ver directamente con la rebaja transitoria del IVA a la vivienda por 12 meses. Va a depender del terreno, dice el Ejecutivo, de la presión de caja que tenga cada una de las empresas y también la etapa de construcción de los proyectos. A propósito entonces de esos factores y otros que no se han detallado, es que se va a sacar este porcentaje de cuánto podrían reducir los costos. Desde la Cámara Chilena de la Construcción dicen que va a ser más bien marginal y que esto no tiene el mismo impacto que tuvieron otras medidas que se implementaron en administraciones anteriores, como lo es, por ejemplo, el subsidio a la tasa del crédito hipotecario. ¿Qué dijo Jorge Quirós sobre esto? Que si las cosas se demoran, a lo mejor, dice él, vamos a tomar medidas adicionales, pero el foco está puesto en recuperar.